Muy bien, 38 minutos han pasado de la hora 8 y estamos con el director de desarrollo de producción y desarrollo económico, Franco Peruso, le iba a decir Renzo. Franco Peruso, que bueno, va a conversar un ratito con nosotros porque fue de alguna manera quien, no solamente este, sino también el mercado del Munilla. Yo hoy cuando venía para acá pensaba, digo, qué importante fue ese paso de calidad, según mi apreciación, de poder coordinar lo público con lo privado, de poder hacer esa gestión que se amalgame y que ha quedado tan linda en cualquiera de los dos lugares. ¿Qué va a pasar de cara al futuro, no? Me preguntaba yo. Pero bueno, que nos cuente él cómo viene todo diagramado. Entiendo que se dejan las cosas medianamente organizadas como para que tengan un cauce. Así que bueno, buenos días, Franco, bienvenido a Nacional, ¿cómo estás?
Buenos días, Debbie, Silvia, Jime, ¿cómo está todo el equipo de Radio Nacional? Un saludo muy grande para toda la audiencia. Sí, como vos decías, un trabajo articulado con el sector privado, en este caso comercial y gastronómico, pero también podemos mencionar distintas políticas públicas que ha llevado adelante la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico y que han sido, o sea, en un 100% cada una de las políticas constituidas desde su problemática hasta su planificación, hasta la ejecución, materialización y evaluación, te diría, en conformación con una mesa con el sector privado. O instituciones
también, ¿no?
Instituciones, bueno, ahí tiene un caso muy ejemplar de lo que fue un trabajo articulado con todo el sector académico de la ciudad, pero también con institutos profesionales del Estado Nacional, como el INTI, como el INTA, con el SENASA, digamos, hay una gran constitución ahí que bueno, que terminó y decantó en un concurso de innovación y desarrollo, ¿no? Pensando en todo ese enorme universo de innovadores locales que bueno, que encontraron en Gualeguaychú Productiva, en una primera y en una segunda instancia, una herramienta del Estado para visibilizarlo, para acompañarlo, pero sobre todo para recepcionar sus proyectos, para mejorárselo. Y ahí ya no del Estado, sino de la comisión evaluadora, esa gran comisión evaluadora que trabajó a destajo.
¿Cómo estaba conformada? Vamos a pararnos en algunos puntos porque ha habido mucha, no me gusta decir fake news para que la gente entienda, noticia falsa de cómo se daban determinadas cuestiones. Si hablamos del Innovar Guale con todo este articulado académico, profesional y demás, ¿cómo se elegían los proyectos?
Bueno, no, fueron en distintas instancias, ¿no? Desde la nosotros tuvimos la segunda edición del concurso, ya una ordenanza, fue en toda una disposición general donde se constituía por normativa la comisión evaluadora, perdón, y marcaba diferentes plazos para la presentación de proyecto, la pre-presentación de proyecto, la selección, charla de capacitación, presentación oficial, evaluaciones. Y a continuación, digamos, seguía todo lo que tenía que ver con el final de las evaluaciones y demás.
Bien, respecto a el desarrollo que se ha dado, a mí lo que me interesa saber hoy es una coyuntura extraña. Después de 36 años cambia el color político en la conducción de la municipalidad, y ayer hablaba con otro funcionario de otra área y me decía, mira Débora, respecto a este tema, yo le estaba consultando por un tema puntual, respecto a este tema nosotros tenemos una planificación, vamos a dejar, la decisión va a ser de la gestión que viene, pero vamos a dejar la planificación que nosotros habíamos armado para adelante, que tenía que ver en materia de derechos y demás. ¿Cómo es la planificación respecto, por ejemplo, de la usufructuación de los espacios como el Mercado del Munilla, la Vieja Terminal?
Bueno, Debbie, nosotros tuvimos, para la Vieja Terminal en concreto, que es muy similar a lo que pasa en el Mercado del Munilla, nosotros para completar este lugar de locales hubo tres instancias de licitación pública, un enorme laburo ahí articulado con demás áreas, con Delfina Arlada, con Gabriela Collazo, Alfonsina, donde se constituyó una comisión evaluadora de proyectos que bueno, tuvo en cuenta distintas variables o tomó a consideración distintos ítems para dar un dictamen definitivo sobre el carácter de la propuesta, ¿no? Si era aprobada, si no, si se hacía alguna sugerencia, si se tenía que visitar algún lugar y demás. Eso consta todo en expedientes públicos, por supuesto, pero bueno, para garantizar la transparencia absoluta se fueron haciendo distintas convocatorias públicas, nunca fue una adjudicación directa. Para que, bueno, se surgiera una competencia que la evaluada por un conjunto de responsables de distintas áreas de la municipalidad, es decir, una comisión evaluadora multidisciplinar con muchísimas visiones, digamos, ¿no? que debió discutir, debió ponerse de acuerdo en torno a las bondades de las propuestas. Así que bueno, quedaron los contratos con 2 años, con la cesión, ajá, del espacio público en realidad.
O sea, de acá al 2025.
Con la posibilidad de renovación de uno, digamos. Y bueno, eran 3 meses, como constaba también en los pliegos de licitación, 3 meses de hasta que el mercado se posicione comercialmente, ¿no? Este centro comercial. Eran 3 meses sin canon, sí, todo lo que tiene que ver con gastos corrientes en expensas, digamos, ¿no? Pero así que en ese sentido dejamos eso de manera absolutamente transparente.
¿El mercado de Munilla se va a manejar con la misma dinámica? O sea, ¿para los dos tenés la misma dinámica?
Tiene la dinámica. Ajá. Sí, había alguna diferente característica en torno a los cánones y demás, pero la dinámica organizativa y estructural de funcionamiento del mercado son muy similares.
Uh-huh. Bien. Si tenemos que pensar, bueno, recién mencionábamos, este ha sido uno de los últimos lugares inaugurado, quizá de mayor relevancia por todo lo que representa la vieja terminal para la ciudad. Respecto a tu dirección, incluso si querés a tu secretaría, que sé que estás bastante empapado, ¿qué es lo que queda de cara a lo que viene que quizás le va a tocar a la otra gestión poder llevar adelante?
Bueno, ahí por suerte nosotros somos emergente de un pueblo absolutamente consciente de su condición, ¿no? Que exige muchísimo. Así que en ese sentido yo creo que cada uno de los responsables de este gobierno ha sido verdaderamente un servidor público como corresponde. Hemos trabajado a destajo, así que bueno, en respuesta a toda la exigencia que por suerte tiene el pueblo de Gualeguaychú. En ese sentido... Nos vamos muy contentos, nos vamos llenos de satisfacciones, digamos, ¿no?
¿Qué análisis haces de que tienen que irse?
No, bueno, son las reglas del juego, ¿no es cierto? Puede ser muchísimos factores que expliquen. Yo creo que ahora estamos en una etapa más de bueno, ver en perspectiva todo lo que se ha logrado, solidificar eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos la característica de la Secretaría que hemos hecho todo en articulación con las instituciones, creemos que ellas son las responsables de marcar el rumbo de una secretaría que se creó la segunda gestión de Martín, uh-huh, con una enorme visión,
dirección anteriormente.
Una dirección donde funcionaban y orbitaban 2 programas de empleo y bueno, y algunas cuestiones más aisladas, pero uh-huh, que la visión de Esteban, digamos, en el contexto del año 2019, a la salida de un gobierno que había posicionado hegemónicamente, te diría, al sector financiero, con todos los daños que causa un sistema capitalista en esa faceta, uh-huh, las complejidades ya también que se avizoraban, digamos, ¿no?, económicas para el futuro. Bueno, después se le sumó la pandemia también, pero en ese momento, en ese contexto, instituir una Secretaría de Producción y Desarrollo Económico con lo que significa, ¿no?, para la ciudad de Gualeguaychú era muchísimo. Ya pensar en nuestra matriz productiva local, en nuestras variables endógenas, es decir, propiamente gualeguaychuenses, uh-huh, para pensar nuestro propio desarrollo, para ser forjadores de nuestro propio destino, con una matriz estadocéntrica, digamos, que también ya a nivel político, institucional, académico, empieza a desagregarse un poco, inteligentemente, por supuesto, pero que hoy vemos que el Estado Nacional no toma una misma medida política de desarrollo para una ciudad como Gualeguaychú, como para otras ciudades del norte.
Sí, incluso esas vicisitudes se dan de sector a sector dentro de una misma ciudad.
Por eso decíamos que, bueno, instituir una Secretaría de Producción capaz de abordar las diferentes ramas de nuestro entramado productivo. Por eso nosotros rápidamente intentamos desarrollar un observatorio. Cada una de las políticas vienen con una observación previa sobre el universo al cual se piensa abordar a través de una política pública. La apertura institucional, porque entendemos que son igual de importantes todas aquellas instituciones que están pensando en el desarrollo productivo de la ciudad. Así que principalmente me quedo con la institución de la Secretaría, pero después con la realización práctica de esa Secretaría, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que tuvo la alegría de la inauguración de la vieja terminal y el antiguo mercado.
Una gran asignatura pendiente aparte. Han sido ideas innovadoras, lo de la articulación con la cuestión académica, profesionales, el mercado del Munilla, pero yo digo que me da la sensación, y que lo contaba cuando arrancábamos, que he tenido la posibilidad de conducir algunos eventos aquí, y lo primero que te llegaba, tanto en la radio como cuando estábamos acá, era la revalorización de este sector, ¿no? Por lo que significaba que estuviera abandonado en el medio del centro, por lo que había significado en sus épocas de esplendor. Digo, me da la sensación de que de las últimas políticas ha sido la más significativa para el vecino o la vecina?
Sí, yo creo que lo que se sintió acá, digamos, también se respiró, a mí me tocó decirlo el día de la inauguración, se respiró, se vivió también con el ex frigorífico. Pero también cuando salíamos a charlar, yo sé que salíamos a charlar con los vecinos por la calle Alsina, nosotros cuando se puso en valor la... Claro que podríamos hablar de cosas, ¿no? Cuando se puso en valor la calle Alsina, las antiguas vías, también sucedía algo similar. Igual que con el Paseo del Puerto, con la Costanera del Tiempo. Había un significante cultural e histórico en esa materia que era muy... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Era a uno que viene de esta generación, que por ahí la vieja terminal vio el mercado y no mucho más, y algo de la terminal. Es una fuerza superior todas esas historias viviendo, ¿no? Todos esos cuentos de la gente que se acordaba cuando venía con el padre, que el padre ya no estaba, los tíos, las tías, las madres, digamos.
Y cuando venían a buscar agua para bañarse, me han contado cada historia.
Se generaba algo, me parece, superior a uno, que creo que tiene que ver con la fuerza de la cultura del pueblo de Gualeguaychú, ¿no? Imponiendo, se te imponía en esas charlas, se te imponía en esos cuentos, digamos, ¿no? Antes de la inauguración y posterior a la inauguración fueron decenas y decenas de vecinos que se acercaron a contar su historia, ya ni siquiera a ver la obra, sino que directamente a charlar con uno y decirle, bueno, la pescadería, la fábrica de hielo, el hogar, el supermercado, el burrito. Así que bueno, eso, cómo no llenarte, ¿no? De decir, bueno, este es el camino, ¿no? El camino que se puede lograr si todos juntos trabajamos de la manera que se trabajó. También podría nombrar otros hechos, digamos, ¿no? Otras anécdotas con respecto al mercado del frigorífico, fue algo muy parecido, es un hecho histórico también.
Por eso te decía del último, quizás del último tiempo, del último año, porque lo del mercado del frigorífico también, qué manera de ver lágrimas ese día. A mí me tocó llevar adelante la parte cultural, no la parte formal, así que igual, una presencia prácticamente todos estos eventos. Y lloraban mucho. Hacía muy poquito habíamos hecho el barrio en tu barrio, la radio en tu barrio, en Pueblo Nuevo. Nos habían llevado una carpeta enorme de unas fotos antiquísimas en donde estaba todo el desarrollo del frigorífico y eso estaba en plena obra y ya se empezaba como a sentir toda esa emotividad de la gente que no está, de lo que significó de Gualeguaychú como lugar de mirada del mundo entero para la exportación, peleando cabeza a cabeza con Buenos Aires, digo, fue como un todo. Yo coincido en ese punto con lo que pasó con el frigorífico.
Sí, que es una de las dimensiones para rescatar y que mirá, porque podríamos seguir hablando, ¿no? Largo y tendido, pero que otra de las dimensiones tiene también que ver también con el fortalecimiento del mercado interno a partir de una fuerte intervención municipal en este caso, que pone a trabajar a carpintero, herrero, no sé lo que sea, ¿no? De todo, todos los oficios creo que se mezclan acá, también profesionales, abertura, aluminio. Bueno, hay una inversión del Estado para movilizar la economía de cercanía, local, ¿no? Casi todo con proveedores locales de la ciudad, trabajo, mano de obra cooperativa, pero a su vez también pensando ya no solamente en la generación de trabajo a partir de la obra pública, sino con una expansión comercial de 13 locales comerciales y 3 locales gastronómicos, que al menos todos los locales contrataron empleo genuino. Claro. Es decir, y aparte de las inversiones que hicieron como sector privado.
Me voy a tomar el atrevimiento de mal educada que soy nomás, porque el empleo público también es genuino. Por ahí está denostado, vilipendiado, pero en realidad también es empleo genuino. El otro es empleo privado, pero no deja de ser genuino.
No, absolutamente, está fuera de discusión. De hecho, mirá lo que ha logrado el empleo público, digamos, recuperar un espacio tan histórico con toda la bondad de que estamos diciendo. Esto es todo creación de empleados de la municipalidad, igual que el mercado Munilla, desde su diseño hasta su ejecución. Uh-huh. Así que mirá si no tendremos competencia y trabajo de calidad en el sector público. Pero así como te decía eso también del aspecto más económico, si se quiere, del espacio, también, bueno, es una infraestructura más para brindar un servicio de calidad al sector turístico. Es decir, ya no somos las playas únicamente, digamos, sino que tenemos a todo, bueno, podría mencionar millones de cosas, pero bueno, esto suma infraestructura a la ciudad para lo que tiene que ver con una de las grandes variables de nuestra economía, que tiene que ver con los ingresos a partir de la afluencia de visitantes de otros lugares. Así también podríamos, bueno, seguir hablando de, ¿no?, de un espacio de encuentro, desde algo más ya comunitario, ¿no?, donde la gente puede venir, puede sentarse, puede charlar, puede conversar, puede encontrarse. Un espacio de calidad donde la gente de Gualeguaychú puede venir a encontrarse. Otro espacio de calidad donde la gente de Gualeguaychú puede venir a encontrarse. El momento donde, bueno, hay ciertos personajes que están intentando por todos los medios vendernos la idea de que quedarse en tu casa por ahí puede llegar a ser la mejor opción, ¿no? Pensar en uno, el individualismo, el egoísmo, esa euforia por me salvo solo. Bueno, en Gualeguaychú estábamos dando muestra, la gente de Gualeguaychú, los vecinos de Gualeguaychú están dando muestra de que la salida tiene que ver con la salida, momentos difíciles y complejos, ¿no? Tiene que ver con encontrarse, tiene que ver con estar en comunión. Me parece que de ahí hay una gran fortaleza también de este espacio.
No, me quedé pensando, siempre la salida es con otro, nunca es solo, y parece ser que es una característica. Después se enojan, ¿viste? El populismo, los peronistas, te acusan de cualquier cosa. Ahora, todas las propuestas que han venido por el lado del neoliberalismo, del libre mercado, provocan la crisis que después hace que necesariamente el pueblo, la gente común, el trabajador, tenga que juntarse con el otro para salir a sobrevivir. Uh-huh. Y después, una vez que el pueblo está en la calle, siempre, todo lo resuelve el peronismo. Así que, bueno, me quedo con eso, me quedo con esta ciudad tan hermosa, con este respeto por lo histórico. Quienes hemos conocido esta terminal, vos no, Franco, seguramente.
¿Podemos contar historias?
Quienes hemos conocido el frigorífico, quienes alguna vez tuvimos que atravesar el basural para llegar a la costanera viviendo en Pueblo Nuevo o trabajando en la Escuela 9, como fueron mis inicios, ir a buscar a mis alumnos en el medio del basural, donde hoy es la Costanera Sur. Seguramente vamos a recordar siempre, con mucho respeto, todas estas gestiones del peronismo que se han dado, porque convengamos que, bueno, lo que era la estación, siempre respetando la historia del lugar, conservamos como se conserva el museo, los museos que hay en el lugar. Siempre Gualeguaychú ha avanzado y ha progresado respetando la historia. Desde el primer gobierno peronista después de la democracia hasta hoy. Así que, bueno, espero que esto siga así, que esta única propuesta que le conocemos al intendente electo, porque no hubo otra, no la conocimos, lo invitamos muchas veces a la radio y nunca fue.
Bueno, esperemos que ahora cuando asuma nos dé la posibilidad de poder conversar, ¿no? Ya siendo el primer mandatario de Gualeguaychú.
Quiero pensar que sí, pero bueno, no le conocíamos ninguna propuesta, y la primera propuesta que fue esa noche que ganó las elecciones fue la de modificar la ordenanza que le va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de los edificios, ¿no? La altura de edificios, que es una ordenanza
esa es
que tengo
una lucha
que decir.
Enorme. Eso quiere decir, ¿cuántos años tiene esa lucha?
Lo escuché a Carraza, al ingeniero Carraza,
Domingo Carraza.
Uh-huh. En Radio Máxima hace unos días atrás, lo escuché a Jorge Rocco, no alcancé a escucharlo a Castillo.
Lo podríamos llamar a Domingo Carraza.
Podríamos llamarlo desde mínimo, esto doy fe, gestión Daniel Irigoyen 2003 a 2007. Ya estaba trabajando por el cambio de esa ordenanza, y desde entonces se han hecho cientos de inversiones en edificios en Gualeguaychú. Uh-huh. Y en las que, si mirás los carteles, en muchas de ellas tiene que ver el arquitecto Carraza. Así que, bueno, a mí me encanta.
La idea es que Gualeguaychú siga manteniendo su estructura.
Y el respeto por lo histórico, claro, por lo arquitectónico. A mí me encanta esta fusión entre lo público y lo privado, porque me parece que es lo que hace crecer. Lo que sería muy triste es que lo privado deje fuera lo público, ¿no? Y que lo privado sea el único objetivo y los negocios sean el único objetivo, uh-huh, de un gobierno, dejando fuera a todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia y la identidad de una ciudad como Gualeguaychú. No se perdona, Gualeguaychú no es... No, me parece que tiene esa...
No da cheques en blanco, no Gualeguaychú, ojo con eso. Y otra cosa que voy a decir, quienes vivimos, tuvimos la posibilidad de vivir en ciudades grandes como y muy edificadas para arriba, como Mar del Plata, La Plata, Cava, O sea, no estaría bueno que Gualeguaychú sea una sucursal de CABA porque estemos llenos de edificios enormes caminando por el medio de la ciudad. Ojalá que eso no se dé, ojalá que Gualeguaychú siga manteniendo lo que ha sido siempre y que por eso muchos la hemos elegido.
Y déjame decirte, en un contexto donde esos edificios con esos departamentos no van a ser para el pueblo. Ojo.
Claro.
Ojo. Con porque la crisis que hay, convengamos que es imposible comprarlos para un trabajador. Pensando en los trabajadores y en los barrios, para eso está el gobierno populista.
Che, qué cosa, ¿no? Una cosa, pará, aparte estaba pensando, ¿cuántas casas le va a tocar a inaugurar a Davico de las que deja Piaggio?
Creo que varias. ¿Cuántas? No tengo idea de cuántas, podríamos preguntarle a Ricardo del Vecchio, pero creo que incluso ahora había otro empezaban otras casas, otras viviendas. Bien.
De todas maneras, bueno, ahí está la Rusita escuchándonos del otro lado. Ay, que me olvidé nombrarla hoy también, la productora de estudios, María Rosa. Para la semana que viene, tratemos de hablar con Domingo Carraza, me interesaría poder charlar con quien ya está denominado nuevo director de Cultura, Julio Castillo.
Luis Castillo.
Y para poder más o menos ir viendo algunas cuestiones, charlando de esto, porque Gualeguaychú queda... Mi mamá, que es de Mar del Plata, me decía, Gualeguaychú tranquilamente puede compararse con Mar del Plata, que es la ciudad turística de nuestro país. Es hermoso cómo ha quedado todo. Bueno, a ver,
¿cuáles van a ser los senderos? También a Ricardo.
Para llevar. Y capaz que podemos estar con Del Vecchio y Carraza juntos. ¿Quién te dice? Franco, muchísimas gracias. Tenemos un minuto. ¿Te quedó algo que vos decís, che, por acá me hubiera gustado avanzar y no llegaste?
No, Debbie, creo que ya ahondaron muchísimo ustedes. Yo también entiendo, como empecé diciendo, que la ciudad de Gualeguaychú, el pueblo de Gualeguaychú es un pueblo trabajador y exigente, digamos. Y bueno, esperemos a ver cómo avanza toda esta historia. Las reglas democráticas son de esta manera y por supuesto que vamos a hacer hasta lo que esté en nuestro alcance para hacer una transición lo más sana posible para todos los vecinos.
Una oposición responsable.
Sí, por supuesto, como sabe hacer el peronismo. Uh-huh. Así que bueno, esperemos
nunca
que se siga.
Nunca dejamos sin presupuesto a nadie, por ejemplo.
No, bueno, de hecho también, qué sé yo, está el parque industrial con muchísimas empresas ya firmando un preacuerdo, digamos, ¿no? Un nuevo parque industrial sobre la ruta Autovía 14, va a ser todo un corredor industrial ahí, con todo lo que ha hecho el gobierno provincial por los parques industriales también, hay que decirlo.
Bien.
Un gobierno provincial que ha trabajado de estajo por los parques industriales en toda la provincia.
En toda la provincia.
Podría mencionar muchísimos casos como el de Victoria, bueno. Pero bueno.
Sí, no tenemos que ir. Franco, muchísimas gracias. Franco Peruso, director de Producción y Desarrollo Económico, charlando en la mañana de Radio Nacional, contándonos cómo queda parada en esta materia la ciudad de Gualeguaychú de cara a la próxima gestión, que será la gestión de Mauricio Davico.